Estuvimos hablando acerca de, no sé si delitos informáticos,
sí,
estuvimos hablando...
Sí, cibercrimen.
Está, ponele, cibercrimen.
Es más completo.
Estuvimos charlando acerca de temas de mucha actualidad que nos atraviesan a todos en estos últimos años, y sobre todo a la gente más joven y a los más grandes también, ¿no? Pero han pasado últimamente, y lo decía Juan y al inicio del programa, en las últimas horas, en los últimos días, algunas cuestiones que en realidad terminamos todos metidos, ¿no? Y que tuvo que ver con estas aplicaciones sí. que en la cual ponemos nuestro rostro uh-huh. y se modifican un montón de cosas sí. y resulta algo divertido.
Lo que fue un boom, que fue rarísimo, porque quizás estas aplicaciones tardan un poco en hacerse tan virales. Y esta era de la aplicación de la cara... En 24 horas fue furor mundial.
Sí, es lo que tiene todo lo que se disemina por las redes sociales. Uh-huh. Y de repente vos tocas algún punto neurálgico, como algún famoso que tiene muchos contactos, uh-huh. y ahí es donde empieza la gran viralización. Estamos hablando específicamente de FaceApp, que inclusive hoy salió publicado algo en los diarios, y uh-huh. ya veníamos hablando de qué significaba todo esto de poner nuestros datos en las redes y qué tan cuidadosos o prudentes debíamos ser con todo sí. esto.
Claro. Y este es un dato no menor.
Para nada.
Que es nuestra identidad facial, se puede decir.
Bueno, claro que sí, porque es nuestras caras y nuestras voces son iguales a una huella digital. Y se acuerdan que hace unos días, en las últimas encuentros que tuvimos, hablamos de lo que son los datos biométricos. Uh-huh. Y dijimos también que las claves que tanto a veces nos molesta, que tenemos que estar cambiando y demás, iban a ser reemplazadas por datos biométricos. Claro. Es uh-huh. decir, nuestros rostros o el iris del ojo uh-huh. o la voz o huellas dactilares.
Igual esto ya se usa en lugares como aeropuertos.
Sí, se usa muchísimo. Lo que están haciendo.
Identificación de claro. rostros vía cámara de seguridad.
Ese es el camino que se está uh-huh. se está siguiendo y es hacia donde vamos en definitiva, donde va, en algún punto algunas claves numéricas o alfanuméricas van a desaparecer y van a ser reemplazadas por todo esto. Ahora, ¿qué tan importante es que estemos subiendo nuestras fotos en una aplicación aceptando los términos y condiciones claro. de esa aplicación? Uh-huh. ¿No?
Porque
no
se implica, olviden, ¿no?
Claro, no se olviden que siempre cuando estás por aceptar una aplicación te pide, bueno, términos y condiciones que nadie lee, como dijimos la vez pasada. Estos datos biométricos, estas caras, estas fotos, todo esto que estamos subiendo, están sirviendo para grandes... empresas que están trabajando hoy con inteligencia artificial, con redes neuronales de inteligencia artificial, que hacen algo que se llama machine learning, que es máquinas aprendiendo, y aprenden por sí mismas. Este tipo de inteligencia artificial, que es uno de los varios tipos que hay hoy, que claro. tiene que ver con redes neuronales, en donde se van retroalimentando de información y van haciendo crecer sus cerebros, por decirlo de alguna manera gráfica, para ir entendiendo y adquiriendo cada vez más sapiencia en la recolección de datos y en la lectura de estos datos.
Bien.
Se cree que mucho de esto que tiene que ver con esta Face App tiene que ver con inteligencia artificial que se está alimentando de datos biométricos de todos nosotros, que libremente y graciosamente tiramos al aire para que esta nueva inteligencia artificial esté cada vez más entrenada para poder leer estos datos y para usarlos para distintos
fines, ¿no?
Claro, algunos pueden ser muy buenos y pueden tener fines de protección, como en los aeropuertos que vos mencionabas, uh-huh. en donde se detecte gente que ya está circulando por la vida, que ha cometido delitos y demás. Y bueno, esto nos puede servir. Ahora, no sabemos cuál es el uso y el fin de todo esto. Y ustedes fíjense qué inteligente, ¿no? Quien hizo explotar nuevamente esta aplicación. Porque deben haber dicho el equipo legales de esta gente, bueno, ¿cómo hacemos para conseguir claro. cientos de miles o millones
de manera legal, ¿no?
de manera legal de fotos de la gente? Porque, por ejemplo, en la Argentina nosotros tenemos en nuestro Código Civil y Comercial los artículos 52, 53 y 54 que protegen nuestros datos, nuestra imagen, nuestra voz y uh-huh. que tienen, bueno, todo un sistema que permiten que vos puedas estar protegido frente a todo esto. Entonces vos podrías reclamar legalmente por el uso indebido de tu imagen. Ahora, si vos aceptás términos y condiciones...
Claro. Sí, le regalamos un banco de datos internacional a alguien, porque tampoco se sabe a quién, porque no se sabe a quién estás dando esos datos, para que te puedan localizar en un punto con un satélite desde cualquier lugar del mundo.
Claro, lo que sea. Y uno dice, pero ¿y a mí qué me van? ¿Yo qué hice? ¿Y a mí por qué me van a buscar? Bueno, esto no lo sabemos. No sabemos cuáles son los fines. Y yo, digamos, no tengo una película de James Bond en la cabeza y no estoy tratando de alterar a la gente. Sino lo que tenemos como objetivo, creo que compartimos en la mesa, es esto de ser realistas de frente a lo que estamos viendo el día de hoy. Sí. Y que seamos menos, qué bueno, quiero esta aplicación, a ver cómo me veo cuando esté vieja. ¿Y qué significa esto? Paremos 20 segundos y pensemos qué significa todo esto. Las fotos de nuestros hijos están en ese...
Vos sabés que eso me llamó mucho la atención. Hay gente que le sacó a sus hijos con el chiste de... ¿Se acuerdan la película de Brad Pitt? ¿Cómo se llamaba?
Benjamin Button.
Exactamente. Bueno, haciendo el chiste con Benjamin Button y impresiona a ver un bebé con una cara.
Claro, porque ese es el objetivo. Fíjate, uno le generan esa curiosidad o ese morbo.
Morbo, es un morbo.
Exacto. O ese morbo de ver, bueno, cómo nos vamos a ver o cómo se van a ver estos o el otro aquello. Y tanto que estamos discutiendo de que vos, por ejemplo, alguien le saca una foto a un periodista, saca una foto a gente pública y demás y hacen un lío bárbaro y vos le estás regalando a una aplicación las fotos de tus hijos.
Sí, claro. Sí.
Y después, digamos, hay quejas que sí se ponen cámaras de seguridad o lo que fuera en lugares públicos. ¿Qué significa todo esto? Y nosotros estamos entregando datos biométricos de nuestras familias.
Sí, y muchas veces nosotros creemos que mucha tecnología que ya se está usando hace años es ciencia ficción.
Sí,
es verdad. Como
y
que está
no,
lejos,
porque esto, no. Esto del reconocimiento facial debe tener por lo menos 12 años, 15 años.
Sí.
Lo que pasa es que, como estamos hablando, ¿cómo hacer para que toda la información que tengamos que recaudar sea legal?
Sí, pero sobre todo, ¿cómo hacemos nosotros como seres individuales para empezar? ¿Qué es lo que estamos buscando? Que seamos conscientes, ¿no? Y que no estamos ajenos. Y que no es que porque vivimos en la pampa no nos pasa. Claro. Y no es que porque yo soy un ser humano común y corriente que camina por la calle, hay cosas que no me pegan. Sí, porque después quedaste una base de datos en la Deep Web y empiezan a investigar y es fácil, se dan cuenta que sos un blanco fácil para hacer un delito informático y bueno, te van a robar las cuentas bancarias. Entonces empecemos a ver hasta dónde llega todo esto. Es re divertido y es muy interesante y no es que hay que tenerle temor a las cosas, todo lo contrario, porque esto cada vez va a ser moneda más corriente. Y hablando de moneda corriente, no se olviden que ya está funcionando hace mucho tiempo y ahora Facebook está hablando directamente de las criptomonedas, cryptocurrency, ¿no?
Sí.
Que son las monedas... digitales,
sí,
que hoy se utilizan muchísimo y que...
moneda virtual.
Exactamente, que hoy y más adelante cada vez van a ser mucho más utilizables porque van a estar vinculadas a lo que una vez hablamos que son los smart contracts, que son los contratos inteligentes que se van a manejar por monedas digitales, que como por ejemplo que se está hablando de Libra, la moneda de Facebook, que está generando una enorme controversia en Estados Unidos y en el mundo, porque va a modificar todo lo que tenga que ver con los bancos, con la forma en que movamos el dinero,
claro. La
forma en que, y no se olviden otro tema muy importante, ¿quién maneja el dinero? Los estados. Los estados son los que manejan la casa de la moneda. Acá estamos hablando de grandes grupos que inclusive Facebook por Libra está con WhatsApp, está con Mastercard, con Visa. Hay grandes grupos que están ya viendo que este es el camino y que hacia ese lugar es hacia donde vamos.
Bueno, hay una respuesta, estaba buscando acá un poco acerca de la aplicación. Dice, se empezaron a preguntar los especialistas en seguridad informática como primera advertencia, ¿no?, en estas últimas horas. ¿Qué sucede con los miles de datos biométricos que recolecta el sistema? ¿Quién almacena esa información sensible que permite la identificación facial más similar a la utilizada por las fuerzas de seguridad, claro, ¿no? Entonces, salen a hablar una fundación australiana de privacidad y dice el reconocimiento facial se está convirtiendo rápidamente en uno de los elementos clave de la identidad digital y, por lo tanto, las personas deberían considerar la posibilidad de proteger su fecha, su imagen facial, claro, de la misma manera que protege otros elementos como su identidad, su fecha de nacimiento, número de contribuyente y demás, ¿no?
Por
esta
eso,
es la advertencia.
Además, esto dice y deja bien en claro que nosotros estamos muy actualizados en lo que estamos,
claro,
hablando,
total,
y que vamos en el camino correcto sobre hacia dónde debemos dirigirnos y cuál es el tipo de información que tenemos que bajar a nuestros oyentes si les interesa y que nos empiecen a preguntar sobre uh-huh. esto también.
Recién hablábamos de la ciencia ficción. Hace en 1998, justo buscaba, salió la película Enemigo Público, no sé si se acuerdan, con Will Smith y Gene Hackman,
que era genial.
Que planteaba esto, ¿no? Desde un satélite ubicaban a una persona en cualquier parte del mundo, en el lugar exacto donde estaba, por su forma de caminar, por su identidad facial, ¿no? Y en 1998, o sea, ya hace 11 años que se hablaba de esto.
Vos pensás, pero vos fíjate esto. Acuérdense de Julio Verne, ¿no? Que Julio Verne ya pronosticaba desde dónde iban a salir los cohetes, como decían antes.
Sí,
y además,
sí,
hay gente que lee y empieza a visualizar los cambios que vienen a futuro. ¿Cuál es la diferencia de hace 100 años atrás? Que los cambios ahora son totalmente exponenciales, la velocidad con la que se van produciendo. Entonces, muchas cosas que hoy estamos viendo no logramos que todavía sean contenidas dentro de los códigos.
Claro.
La vez pasada hablábamos, todo esto son datos. Hoy el dato es un bien preciado como el dinero.
Uh-huh.
Y no tenemos legislado en nuestros códigos procesales, no el de La Pampa, el del país
lado,
y en el mundo, para generar todas las pruebas que sean necesarias referidas a datos y no a cosas. Y acuérdense que también hablamos que cuando hay un allanamiento, ya no podemos hablar más de un no éxito del allanamiento si no encontramos la droga. Porque si por ahí nos llevamos gadgets como una computadora o una tablet o un smartphone, lo que nos permite todo esto es elaborar y reproducir información que están dentro de...
Sí, quizás descubrí una red en vez de solamente un kiosco.
Quizás por ahí generaste exactamente esto que vos decís y además que es relativo a otros países también. Y ahí es donde viene algo que hablamos un poquito antes de que comience
el
segmento, de los nuevos límites legales de competencias que se están dando. La vez pasada, cuando hablamos de pornografía infantil, uh-huh. comentamos de la Convención de Budapest, en donde hay varios países que están hablando de trabajar coordinadamente porque ya estos límites geopolíticos o geográficos se están modificando y vos necesitas la inmediatez de la conexión con otros,
claro,
y no esperar a situaciones de competencias para poder resolver un crimen de estas características.
Uh-huh.
Creo que a futuro esto es algo que va a empezar a pasar, que los límites geográficos o geopolíticos o geoeconómicos que hoy conocemos se van a empezar a modificar exponencialmente y rápidamente. Ayer salió, que era algo muy esperado por todos, que en el Mercosur no se va a cobrar más el roaming. Ahí estamos hablando de correr otro límite que tiene que ver con la comunicación, que no es menor.
No,
entonces
igual podrían haber hecho antes.
Hace como 20 años. Sí, estamos de acuerdo. Sí, pero bueno, tiene que ver con
las ganancias de las telefónicas.
Sí, impresionante, impresionante. Pero bueno, se logró.
Sí.
Pero, como siempre, tardíamente. Pero de todas maneras, lo importante es darnos cuenta de que todo esto esto es un mínimo ejemplo
de cómo los empiezan a desaparecer los límites territoriales.
Vos ya no podés hablar, cuando estás hablando de la triple frontera, de poder hablar de la competencia argentina nada más. Se va a tener que empezar a pensar las cosas de otra manera.
Claro.
Inclusive, te diría, ya más a futuro, las matrículas profesionales. Porque cuando se empieza a hablar de telemedicina, por ejemplo, vos lo que empezás a hacer es empezar a ver que más adelante, de acá a 10, 5, no sé, porque todo es tan rápido, profesionales de distintas provincias van a empezar a intervenir en un acto quirúrgico, y quizás son matrículas que son habilitadas en otras provincias. Claramente esto claro. Hoy es así. Entonces, este tipo de cosas que vamos a tener que empezar a rever y a legislar sobre esto, están moviéndose mucho más rápido que nosotros y nuestras leyes.
Bien.
Entonces, todo esto que estamos hablando hoy acá, como bien dijiste, no es ciencia ficción, no estamos hablando de cosas que son nomás llamativas porque, uy, mirá qué interesante esto de cambiarme la cara y ver cómo me veo en unos años, o las fotos de con flequillo, cosas por el estilo. No es solamente esto. Tiene todo un trasfondo importante, tiene que ver con nuestra nueva concepción de quiénes somos hoy en el mundo. Claro. Y cómo nos movemos en el mundo. Y qué límites hoy empezamos a ver que se nos están expandiendo y cómo los vamos a manejar. Esto es lo interesante de todas estas nuevas tecnologías, que no solo modifican al elemento en sí mismo, sino que nos modifican a nosotros como personas, claro, de cómo nos vamos a llevar con todo esto. Hoy se habla mucho de OIT, que significa Internet of the Things, Internet de las cosas. Las cosas cada vez van a estar más conectadas a Internet, a la web. Entonces, vos dentro de tu propia casa vas a estar brindando información, por ejemplo, de a qué hora se abren los portones de tu casa, a qué hora llegás, cuándo se prenden las luces, cuánta gente hay dentro de tu casa, qué tipo de comida consumís porque haces delivery pidiendo a través de Alexa, por ejemplo. Claro. Entonces, hoy tenemos todo esto en donde es muy lindo, es muy funcional y tenemos que empezar a ver cómo y cuándo. Dentro de poco, los lugares más privados para conversar o para tener una reunión importante van a ser los lugares donde no haya nada de tecnología.
Claro.
Entonces, los lugares donde cada vez haya menos acceso se van a convertir también en lugares muy esperados y muy valiosos para la gente. Hoy vas a un lugar en el campo y sabes que no tenés señal. Quizás más adelante sea una enorme oficina en esos lugares, porque va a ser el mejor lugar donde te puedas reunir para que no se vulnere tu privacidad.
Sí, tener privacidad. Totalmente. Miramos. Bueno, Paula, muy bueno.
Bueno, un saludo a la gente de la CIA. Desde este humilde programa de radio.
Tienen nuestras caras ya.
Tienen todo. Así que nada, vayan a casa cuando quieran.
Muy bien, 29 minutos han pasado de las 9 de la mañana. Paula Coan, te queremos agradecer como siempre por venirte hasta acá, por brindarnos toda la información y el asesoramiento que necesitamos.
¿Había neblina en la ruta?
No, hoy no.
Bien.
Hoy estaba bien.
Está bien.
Muy bien. Visibilidad de 30 kilómetros.
30 kilómetros en la ruta. Bien.
Gracias, Paula, nuevamente. Hacemos una pausa aquí en nuestro programa y enseguida venimos.
Estás escuchando.